Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión, escucharemos el mensaje El hábito de la lectura de un cristiano saludable, por el pastor Sujel Michelén.
Nosotros queremos aprovechar que estamos en el inicio del año para hablar acerca del hábito de lectura. El hábito de lectura. Muchas personas dicen no tener un buen hábito de lectura y lamentablemente tienen razón. Yo espero que al final de esta clase usted salga determinado a cultivar el buen hábito de lectura. Yo le voy a dar algunos principios generales. Y el primero es que nosotros debemos apreciar la lectura de la Biblia por encima de cualquier otro tipo de lectura. El primer principio para un buen hábito de lectura es que nosotros debemos apreciar la lectura de la Biblia por encima de cualquier otro tipo de lectura. Cuando nosotros leemos el Salmo 1, es obvio que este Salmo está describiendo a un creyente en buen estado de salud espiritual. Dice que este hombre es como el buen árbol arrimado a una corriente de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahora, ¿qué se dice de este creyente en el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que, ¿qué sigue diciendo? En la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia. Y en esa ley, dice el salmista, medita de día y de noche. ¿Es que acaso David era un vago que no tenía otra cosa que hacer? No, David era rey de una nación muy poderosa en aquellos días. David era un hombre sumamente ocupado. Sin embargo, dice que eso no le impedía meditar en la ley de Jehová día y noche. Este hombre constantemente estaba trayendo a su mente y corazón los principios de la palabra de Dios que él debía aplicar aquí y allá en los asuntos del reino. Y si ustedes leen el Salmo 119, lo que van a encontrar allí es a un hombre deleitándose y determinado a no separarse de la palabra de Dios. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? 176 versículos. ¿En cuántos de esos versículos se menciona la palabra de Dios? En una u otra forma, tu testimonio, tu palabra, tus juicios, tus mandamientos, tus estatutos. Unas 172 veces. Este salmo habla precisamente de la palabra de Dios y del beneficio que los creyentes derivan de la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que lo primero, mis amados hermanos, es que aquel que tiene un buen hábito de lectura aprecia la lectura de la Biblia por encima de cualquier otro tipo de lectura. En segundo lugar, si quieren pueden usar las mismas hojas que tienen para ir copiando estos principios. Debemos hacer uso del discernimiento al tratar con cualquier lectura fuera de la Biblia. Debemos hacer uso del discernimiento al tratar con cualquier lectura fuera de la Biblia. Mis hermanos, no seamos simplistas al leer. Algunas personas dicen, yo estoy seguro de tal o cual información porque lo leí en un libro. O lo que es todavía peor, porque lo vi en televisión. No, hermanos, solo la Biblia es la palabra de Dios. De manera que no importa lo que estemos leyendo, tenemos que tener la Biblia delante de nuestros ojos y juzgar toda lectura por la palabra de Dios. Otra vez el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El consejo de los malos perturba. Vayan conmigo a Tito, capítulo 1, versículos 9 y 10. Tito, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice Pablo acerca de los obispos, acerca de los pastores, que debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. ¿Qué dice Pablo? La falsedad trastorna. Mi hermano, cada vez que tú asimilas lo falso como si fuera verdadero, te estás haciendo daño a ti mismo. Y lo cierto es que en cualquier libro uno puede encontrar cosas erróneas. No es que uno va a estar leyendo ahora con suspicacia, pero sí con discernimiento, sí con discernimiento. En tercer lugar, debemos juzgar los escritos de todo autor por la infalible palabra de Dios. Así como no debemos exponernos a la falsedad porque trastorna, aun cuando leemos a Spurgeon, aun cuando leemos a cualquier autor, John Piper, John MacArthur, cualquier autor humano, la palabra de Dios tiene preeminencia. Como dice en Isaías capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 al 22? Juzgadlo todo, retened lo bueno. Retened lo bueno. En cuarto lugar, debemos hacer uso de los dones que Cristo ha dado a la iglesia a través de las páginas escritas cuando estos estén providencialmente disponibles. Debemos hacer uso de los dones que Cristo ha dado a su iglesia a través de las páginas escritas cuando estos estén disponibles. Algunas personas dicen, mira, por eso es que yo solo leo la Biblia. Como yo no quiero caer en falsedad, yo no quiero caer en error, yo solo leo la Biblia. Mis hermanos, eso no es correcto. En Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante, Pablo dice que el Señor ha dado a su iglesia apóstoles y profetas, evangelistas y pastores y maestros para edificar a los santos, para que los santos equipados hagan la obra del ministerio. Ahora, muchos de esos pastores y maestros han dejado sus enseñanzas por escrito. Algunos de ellos han muerto, otros viven y pastorean otras iglesias en otros lugares, y a través de las páginas escritas nosotros podemos beneficiarnos de sus ministerios. Mis hermanos, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3 que todo es nuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, todo es nuestro. Yo puedo decir hombres como Spurgeon, hombres como Juan Calvino, hombres como John MacArthur en el día de hoy, como Sproul, John Piper, son nuestros. Aunque ellos son dones que Cristo ha dado a la iglesia para que pastoreen en lugares particulares, esos dones son de la iglesia. Son de la iglesia. Y si Dios ha dado esos dones, es para que nosotros nos beneficiemos de ellos. Cuando un cristiano no lee, está menospreciando los dones que Dios ha dado a la iglesia. Yo quiero que ustedes salgan de aquí con esa convicción. Mis hermanos, los cristianos deben formarse un buen hábito de lectura. Es un deber. Es un deber. Porque esa es una de las maneras en las que nosotros aprovechamos lo que Dios nos da. Y ahí el apóstol Pablo debe ser un gran ejemplo para nosotros. En 2 Timoteo, la última carta que Pablo escribió, meses antes de morir, le envía esta carta a Timoteo y le dice en el versículo 11, por favor tráeme el capote que dejé en casa de fulano y también tráeme mis libros, tráeme mis libros. Ahí está Pablo preso, esperando una sentencia de muerte, un hombre ya anciano y todavía está pidiendo sus libros, está pidiendo sus libros. ¡Qué buen ejemplo! Se dice que Tyndale, el famoso traductor de la Biblia al inglés, antes de ser martirizado, escribió una carta similar. Él pedía un gorro de lana para el frío, pero pedía también sus manuscritos del Antiguo y del Nuevo Testamento, su gramática y su diccionario. En la cárcel, a punto de morir martirizado. Al final quiero darles algunos tips de cómo formar este hábito. Pero primero quiero poner en tu corazón el peso de que debes formar este hábito. Benefíciate de los dones que Cristo ha dado a su iglesia. Algunos de esos dones no están en esta iglesia, están en otros lugares. Algunos han muerto y por la gracia de Dios nosotros podemos beneficiarnos de ellos. En quinto lugar, debemos procurar establecer una dieta regular y balanceada de lectura. Un buen hábito de lectura es balanceado, una dieta regular. Aquí hay hermanos que saben un poco de nutrición. ¿Qué ustedes dirían de una persona que dice, miren, este año 2009 me he propuesto seguir esta dieta? En enero solamente voy a comer carbohidratos. En febrero solamente hierro, todas las comidas que tengan así minerales. En marzo solamente proteínas. ¿Ustedes creen que sería una buena dieta? No, no de ninguna manera. Una dieta balanceada tiene de todo al mismo tiempo. Porque nosotros necesitamos los minerales, las proteínas, todas las cosas al mismo tiempo. Bueno, mi hermano, con la lectura de otros libros aparte de la Biblia, es exactamente igual. ¿Qué constituye una buena dieta regular y balanceada? Bueno, en cuanto a la Biblia, la buena dieta es, léete toda la Biblia. Léete toda la Biblia. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Exponte a toda la Biblia. Hay personas que solo leen los Salmos y los Proverbios. Otras personas que solo leen los Evangelios. Otras personas que se encariñan con uno de los libros de la Biblia. Y está bien, mis hermanos, que uno tome un libro de la palabra de Dios y lo estudie concienzudamente. Pero una dieta regular y balanceada de la palabra de Dios incluye toda la Biblia. Procura un buen plan de esos que te ayudan a leer la Biblia en un año. Y si tú no eres un lector rápido, y tal vez es demasiado para ti leer toda la Biblia en un año, puedes tomar ese plan y hacerlo en 2 años. Pero asegúrate de que vas a leer toda la Biblia, porque si lees la Biblia salteado y escogiendo, yo te aseguro que tú nunca vas a leer Levítico. Difícilmente. No vas a leer Primera de Crónicas, por lo menos no los primeros 11 capítulos. Toda la escritura es inspirada. Toda la escritura es útil. Hermanos, aquí Dios no dejó nada que fuera inútil. Ciertamente hay algunos pasajes de la Biblia de los que podemos extraer más fácilmente alimento para el alma. Están más a flor de piel, por decirlo de alguna manera. Pero léete toda la Biblia, porque toda la Biblia es importante. Ahora, por otro lado, cuando nosotros examinamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que la palabra viene a nosotros de diversas formas. Por ejemplo, nosotros tenemos historias en la Biblia, ¿verdad que sí? Nosotros tenemos doctrinas en la Biblia. Nosotros tenemos poesía en la Biblia. Nosotros tenemos biografías en la Biblia. Nosotros tenemos promesas en la Biblia. Nosotros tenemos mandamientos y deberes en la Biblia. En otras palabras, la Biblia es multiforme y multiintencional. Multiintencional. Pablo dice, la palabra de Dios es útil para enseñar, otros para redarguir, otros para corregir o para instruir en justicia. Bueno, pues de la misma manera, cuando tú decides qué vas a leer en los meses venideros, debes hacer una lista de libros que también sea balanceada. En esa lista debe haber algún libro de lectura devocional. Vamos a ver algunos dentro de un momento. Alguna lectura de teología. La palabra teología asusta, pero hay diferentes niveles de libros de teología. Algunos son tan técnicos como la teología sistemática de Berkhof. Otros son más para el público general, como los libros que escribe R.C. Sproul. Pero debemos exponernos a buenos libros de teología. Debemos leer historia, tanto biografías como historia de la iglesia. Recuerden lo que dice en Hebreos capítulo 13, versículo 7. ¿Alguien recuerda ese texto, Hebreos capítulo 13, versículo 7? Déjeme dar la primera palabra. Acordaos. ¿De quién? De vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. El autor de los Hebreos está diciendo, hay hombres que ya partieron a la presencia del Señor. Acuérdense de ellos. Acuérdense de ellos. ¿Por qué? Porque su ejemplo es útil para nosotros. Incluyan en su lista de libros una buena biografía. Apologética. Deben leer apologética. Aprender cómo defender la fe. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados ¿para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos leer buenos libros de apologética. Debemos leer o tener en nuestras bibliotecas, conforme al bolsillo de cada cual, lecturas misceláneas, una buena concordancia, por ejemplo, un buen diccionario bíblico, buenos comentarios a los que podamos echarle mano. Hace un tiempo atrás el pastor Salvador Gómez dio aquí una escuela dominical de cómo se puede usar la computadora para eso, la internet. La internet se usa para muchas cosas malas, pero se pueden usar para muchas cosas buenas. Y uno de ellos es el programa eSword, la palabra espada en inglés, S-W-O-R-D. Ese programa está en español y es gratis. Usted lo baja de en su internet y tiene ahí concordancia, textos para estudiar las palabras en el idioma original, aún para una persona que no sepa griego ni hebreo. Comentarios gratis, hermanos, gratis. Debemos tener este tipo de lectura. Y por último, lecturas que nos provean una comprensión del mundo en que nos ha tocado vivir. Eso incluye los periódicos, eso incluye buenas revistas como Muy Interesante o National Geographic, que está en español, cosas que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando en el mundo. Sexto principio. Debemos procurar establecer un programa de lectura realista, moderado y consistente. Debemos establecer un programa de lectura que sea realista, moderado y consistente. ¿Realista por qué? Bueno, mi hermano, si tú no tienes un buen hábito de lectura, yo no te recomiendo que tú trates de leer en este año las instituciones de Calvino o la teología sistemática de Berkhof, porque no lo vas a lograr. Sé realista. Mire, pastor, en este año que pasó, aparte de mi Biblia, yo nada más leí un libro y tenía 200 páginas y me cogió como 200 días leerlo. Bueno, entonces, sé realista. Sé realista. ¿Qué debes hacer este año? Un plan que te ayude a avanzar en eso. Una idea que siempre doy cuando hablo de este tema es la siguiente, porque ha sido de mucha bendición para mí y se la comparto a ustedes también. En tu devocional, Si tú eres el tipo de persona que te levanta por la mañana no muy despierto, sino medio soñoliento, que es lo que me pasa a mí, bueno, antes de comenzar a leer la Biblia, yo quiero estar bien despabilado. Y lo que hago es que me hago una taza de café, y en lo que me tomo el café, acompañado por algún trozo de pan, me leo dos o tres páginas de cualquier libro que esté leyendo en ese momento. Dos o tres páginas. A veces me entusiasmo, leo dos páginas más, tres páginas más, pero yo no me apresuro con esa lectura. Dos o tres páginas. Ahora, ¿saben cuántos son tres páginas al día en 365 días? Que tiene un año. Son alrededor de 1,000 páginas. Ahí hay 5 libros de 200 páginas cada uno. Si tú solamente leíste un libro en el año que pasó, te estoy dando una buena forma para leer por lo menos 5. Ahora, no te detengas ahí. 5 libros todavía no es mucho. Todavía no es mucho. Otra idea que te quiero dar es, anda siempre con un libro contigo. Anda siempre, siempre, invariablemente con un libro. Porque tú nunca sabes cuándo te vas a encontrar en un tapón en la calle. Tú no sabes cuándo te va a tocar hacer una fila. O cuándo tendrás que esperar en una consulta del médico o del dentista o para apagar la luz. Anda siempre con un libro. Vas a aprovechar el tiempo. En vez de estar en la consulta del médico mirando al techo o escuchando todas las historias banales que hacen la gente que están allí, o peor aún, buscando una revista Vanidades que siempre ponen en los consultorios, léete un buen libro. Léete un buen libro. Ahora, ese plan de lectura debe ser consistente. El fruto del Espíritu, según Pablo en Gálatas, comienza con el amor y termina con ¿qué? Dominio propio, templanza, autocontrol. Eso quiere decir, mi hermano, que si tú quieres formar un buen hábito de lectura, primero debes disciplinarte, debes hacer un buen manejo de tu tiempo. Determina ahora, hoy, en esta mañana, cuando termine esta clase, en qué momento del día es que tú te vas a ocupar en leer. Y dos, disciplínate en eso. Disciplínate en eso. Y por último, tengo algunas advertencias que dar antes de pasar a esta hoja de recomendaciones. Advertencias. No debemos permitir, en primer lugar, que los libros sustituyan nuestro propio pensamiento. No debemos permitir que los libros sustituyan nuestro propio pensamiento. Dice el Señor, amarás, que el primer mandamiento es amar a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Con toda tu mente. Alguien decía, todos los pensadores son lectores, pero no todos los lectores son pensadores. Todos los pensadores son lectores, pero todos los lectores no son pensadores. A veces uno lee y tiene su mente casi apagada. No, no permitas eso. Medita en lo que has leído, piensa en lo que has leído, razona cómo vas a aplicar eso en tu vida. Segunda advertencia: no debemos permitir que la lectura sustituya nuestras prácticas cristianas. Eso es para aquellos que les gusta mucho leer. Hermanos, muchas veces nosotros nos refugiamos en los libros y nos olvidamos que hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer. Los esposos, conversar con sus esposas, tratar con sus hijos. Los miembros de la iglesia, involucrarse en las actividades de la iglesia. Cuidado, hermanos, en convertirnos en ratones de biblioteca. Así como hay personas que no tienen hábito de lectura, hay algunas personas, no muchos, pero los hay, que se refugian en sus libros y se aíslan de los demás. Cuidado con eso. Y tercera advertencia, no debemos permitir que la lectura nos envanezca. No debemos permitir que la lectura nos envanezca. Algunas personas, porque se han leído unos cuantos libros, ya piensan que son unos genios. No, hermano, nosotros seguimos siendo seres muy limitados. Y una característica que tiene el conocer cosas es que te da un panorama cada vez más amplio de tu propia ignorancia. Mientras más conoce a un hombre, más cuenta se da de lo mucho que no conoce. Miren, hermanos, nosotros somos tan ignorantes, todos nosotros somos tan ignorantes, que hay un montón de cosas que nosotros ni siquiera sabemos que las ignoramos porque no sabemos que existen. O sea, no es solamente que hay áreas que ya sabemos de antemano que somos ignorantes en esas áreas, es que hay un montón de áreas que nosotros ignoramos que ignoramos. Ni siquiera sabemos que las ignoramos y somos ignorantes como quiera. Por eso decía Spurgeon, mientras más ancha es la luz, más anchas son las tinieblas que la circundan. El hombre de mente estrecha cree que lo sabe todo. El hombre que es expuesto a una cuanta cosa más se da cuenta que hay muchas cosas que ignora. Entonces no permitas que la lectura te envanezca.
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.